El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todo aquel que siga con cierta atención las intervenciones del Papa Francisco sabe que habitualmente sus breves homilías se articulan en torno a tres palabras, siempre fáciles de recordar. Así fue también el pasado domingo, solemnidad de Pentecostés, en la misa celebrada con miembros de numerosos movimientos en la Plaza de San Pedro. Novedad, armonía y misión fueron las tres palabras usadas en esta ocasión por el Papa. Dios ofrece siempre novedad, y como a nosotros nos da un poco de miedo lo nuevo, lo que nos saca de nuestros esquemas y rutinas porque nos parece perder el control, el Papa nos invitaba a estar abiertos a las sorpresas de Dios, pues solo la novedad del Espíritu Santo puede darnos la felicidad verdadera. La segunda palabra era armonía, la que crea el Espíritu al revestir a los cristianos con multitud de dones y carismas. Frente a la tentación del exclusivismo, que divide, o la homologación por miedo a la diversidad, el Espíritu Santo crea comunión armoniosa, haciéndonos vivir la eclesialidad de la fe. Por último, misión. Pentecostés es un inicio que se prolonga. El Espíritu Santo sopla e hincha la vela de nuestra fe, impulsándonos a salir de nuestros recintos cerrados para compartir con todos el gozo de la fe, del encuentro con Cristo. Novedad, armonía y misión. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Escuchan ustedes El Espejo de la Diócesis de Alcalá y este es el sumario de nuestro programa de hoy.
Como siempre hacemos, escucharemos en primer lugar la voz de nuestro pastor, el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Reichpla. Después les hablaremos del Beato Julián de San Agustín, un fraile franciscano que también vivió y murió en Alcalá, como San Diego. En nuestra entrevista contaremos hoy con la presencia de Miguel Ángel López Roldán, profesor católico con quien conversaremos acerca del reciente encuentro de profesores que organizó la Delegación de Enseñanza de nuestra diócesis. Y en la sección Testigos de la Fe, después de escuchar un fragmento del compendio del Catecismo, contaremos con el testimonio de Carlos Carazo, miembro de Ayuda a la Iglesia Necesitada, quien participó la semana pasada en el encuentro mensual del Aula Civitas Dei. Para finalizar nuestro programa, les informaremos de algunas actividades y noticias de la vida de nuestra diócesis.
Pues muchas gracias, Maribal. Comenzamos con nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro obispo, Monseñor Reichpla.
El próximo domingo 26 de mayo celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad en comunión con todos los monasterios de nuestra diócesis de Alcalá de Henares. La jornada Pro Orantibus en este año de la fe tiene un lema muy significativo: Centinelas de la oración. Como nos enseña la fe, toda persona humana, varón o mujer, es huella de la Trinidad. Hemos sido creados a imagen de Dios, comunión trinitaria de amor, y nuestra vocación constitutiva es el amor. Así se explica la sed de infinito que hay en nuestro corazón. El salmista lo explica con la imagen de la cierva que busca aplacar su sed. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? También así se explica que nuestra alma no encuentre el descanso si Dios no se le manifiesta, si no llega a encontrarse con Dios. Este es el drama del hombre y del momento actual de nuestra cultura dominante. Sin Dios el hombre no solo no tiene futuro, sino que no encuentra sentido a la vida presente. ¿Por qué llamamos a las religiosas de nuestros monasterios centinelas de la oración? Porque solo el amor nos hace permanecer despiertos, porque solo el amor vigila y aguarda la presencia del amado, porque solo el amor nos proporciona una mirada aguda para descubrirlo en todas partes. Por eso los monasterios de nuestra diócesis complutense son torres de vigía, faros en la noche que nos alertan de la primacía de Dios y nos guían en las tinieblas de nuestra vida. Por eso son regalo de Dios para nosotros, Nuestras hermanas contemplativas son rocío del cielo que cubre nuestras parroquias, nuestras familias, nuestros pueblos y ciudades. Hoy, este obispo, con todos los fieles de la diócesis, queremos manifestar a todos los monasterios nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Es una gratitud que tiene como destinatario a Dios, que nos ha hecho el regalo de todas las hermanas contemplativas. Con vosotras queremos aprender la maravilla de la oración sin tregua. Con vosotras queremos conocer la fuente escondida de donde emana el amor para aplacar nuestra sed y la sed del mundo. Gracias, queridas hermanas, que el Señor os bendiga a todos.
Era la voz de nuestro pastor, Monseñor Resplá, recordándonos la importancia de los monasterios de vida contemplativa en nuestra diócesis. Y ahora continuamos nuestro recorrido por los santos y los sabios testigos de Cristo en nuestra iglesia de Alcalá.
En esta ocasión, nuestro personaje histórico es alguien no demasiado conocido, pero que fue contemporáneo de Bernardo de Sandoval y Rojas, de quien hablábamos la semana pasada. Se trata del beato Julián de San Agustín, nacido en Medinaceli, provincia de Soria, hacia el año 1553. Era hijo de la española Catalina Gutiérrez y de Julián Martinet, un francés de Toulouse que había dejado su patria y abandonado su fortuna para mantenerse fiel a su fe y huir del riesgo de verse obligado a abrazar la de los hugonotes. Julián vistió el hábito de San Francisco en el convento de Santa María de la Salceda, en Tendilla, Guadalajara, donde un siglo antes había estado San Diego. Pero sus penitencias eran tan exageradas que los superiores pensaron que tanta austeridad provenía más de una mente exaltada que de una sólida virtud, por lo que lo invitaron a dejar el hábito y el convento. Después de aquello, llegó a Santorcaz, municipio de nuestra diócesis, donde se puso a trabajar como sastre, sin abandonar sus prácticas de piedad. No mucho tiempo después, llegó a Santorcaz el padre Francisco de Torres, misionero de los franciscanos de la provincia de Castilla, al que después acompañó en sus viajes apostólicos y gracias al cual fue finalmente readmitido por los frailes del convento de la Salceda, que reconocieron que la piedad de Julián era auténtica y que obraba impulsado por el Espíritu de Dios. Tiempo después fue enviado al convento de Nuestra Señora de la Esperanza de Ocaña, Toledo, pero los últimos años de su vida los pasó, al igual que San Diego, en el convento de Santa María de Jesús, en Alcalá de Henares, dedicándose a atender las necesidades de los enfermos y de los pobres. Allí murió el 8 de abril de 1606 y el pueblo empezó inmediatamente a venerarle como santo. De hecho, Lope de Vega escribió en 1638 la comedia titulada El saber por no saber y vida de San Julián de Alcalá, y la ciudad de Alcalá le dedicó una calle a la que llamó de San Julián, a pesar de que nunca ha sido canonizado, solamente beatificado en el año 1825.
Gracias, Maribal. Como siempre, muy interesante lo que nos cuentas. Tenemos pendiente en nuestra diócesis recuperar tanto la fiesta de San Félix, del que les hablábamos hace unas semanas, como la del beato Julián de San Agustín. Y no solo para honrar su memoria, sino también para pedirles que intercedan por nosotros. Llegamos así al espacio central de este espacio del espejo de la diócesis de Alcalá. Hoy vamos a conversar sobre educación. Esta es nuestra entrevista de hoy. Tenemos hoy con nosotros en el estudio a Miguel Ángel López Roldán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tú eres de la casa, ¿no? Por lo que me has contado, tienes vinculación con COPE.
Sí, la verdad es que sí. Vuelvo otra vez casi como estar en casa, ¿no?
¿Qué es lo que
has
hecho?
Yo estuve en el 2007, en el verano del 2007, estuve colaborando en A Cielo Abierto con Enrique Campo.
¿Sí?
Y el año siguiente, el curso siguiente, en el 2008-2009, estuve haciendo el máster de COPE. Y después he estado trabajando con Ángel del Río en los informativos locales de Madrid.
Muy bien, entonces, o sea, tenías que llevar todo
este
programa.
Aquí como en mi casa, igual.
Sí, sí.
Y aparte también colaboro con la asociación que es de periodistas católicos, que está aquí en el mismo edificio de COPE.
Bueno.
O sea, que todo redondo.
No te ha costado llegar hasta
nada,
la COPE.
Casi he venido solo.
Bueno, tú eres profesor, cuéntanos un poco
sí.
A qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy profesor de lengua española y de ciencias sociales en el Colegio Católico San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Y bueno, he estado también en otros centros, en la diócesis de Alcalá, en el colegio San Gabriel, estuve en Alborada, he estado en pues, varios centros, también Madrid capital, es decir, ya tengo experiencia, digamos, en el ramo, ¿no?
Bueno, y recientemente has participado en la jornada que organizó la Delegación de Enseñanza para profesores.
Cuéntanos. El pasado fue el día 11 de mayo, el sábado, tuvimos un encuentro en la Casa de Espiritualidad de Loeches, el Verbundei, y bueno, tuvimos un encuentro que lo que pretendía era abrir o estrechar lazos de comunión con nuestro obispo, con don Juan Antonio Resplá, y también conocernos todos los profesores católicos. En este año, por primera vez, se ha abierto un poco el campo, no solamente a profesores de la asignatura de religión, sino profesores católicos de distintas instituciones, es decir, desde colegios, institutos, la universidad, también conservatorios de música incluso, con el fin precisamente ese de conocernos un poco y
¿cuántos asististeis al encuentro? ¿No?
Pues asistimos un grupo numeroso. Era la primera vez que yo iba, pues más de 50, yo creo.
No, más. Yo estuve en la comida y, según me dijo Francisco, unos 120. Sea que fíjate.
Bueno, calculo mal, entonces.
¿Cuál fue un poco el tema?
Bueno, pues la estructura de la jornada fue muy, muy sencilla. Al principio hubo una recepción, nos dieron una serie de materiales, editoriales católicas que trabajan la asignatura de religión. Después empezó con una oración que dirigió el obispo. Y una conferencia que él mismo pronunció, una conferencia muy interesante. Yo tuve ocasión de grabarla porque me pareció de verdad muy buena, en el que valoró pues, los dos grandes puntos que han girado el tema de la educación del pontificado de Benedicto XVI. Por un lado, nos encontramos en un momento de emergencia educativa y el otro pilar de su conferencia, de su charla, fue el gran analfabetismo religioso que se vive en esta sociedad nuestra, ¿no? Actualmente, y sobre todo en los más jóvenes, en los colegios, eso se detecta mucho, ¿no? En los colegios y en las calles, vamos, cualquiera.
Empecemos un poco por esto último, por tu experiencia de profesor en diversos lugares.
Bueno, la verdad es que como yo estoy más vinculado a centros católicos, eso quizás no se vea tanto, ¿no? Tan acentuado. Sí. Pero bueno, vivo en el mundo y evidentemente es evidente que no hay una cultura religiosa como la había hasta hace unas décadas, ¿no? Es decir, los niños ya ni saben lo que son los sacramentos, ni conocen las oraciones básicas, y por supuesto practican. Y porque no lo ven practicar a sus padres, yo creo, ¿no? Muchas veces es lo que ves en casa.
Que esto repercute, por supuesto, en la experiencia de la fe, pero también incluso en la cultura, ¿no? Poder ver una escena representada en el arte, que sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no?
Por supuesto.
Y muchas veces no se identifican los personajes, que las mismas palabras a veces tienen para ellos un contenido distinto del que tiene para una persona que sabe lo que significan, ¿no?
Totalmente, claro que sí. O sea, visitar el Museo del Prado, cualquier museo de Madrid o cualquier lugar, pues nos dice constantemente cuánto habla la fe, ¿no? A través del arte.
Y lo que tantas veces ha dicho nuestro obispo don Juan Antonio, que es necesario evangelizar la imaginación, el imaginario de los niños y de los jóvenes, ¿no? Porque, claro, antiguamente se estudiaba historia sagrada, todos conocíamos pues ciertos personajes, ciertas historias que de algún modo se han quedado como grabadas en nosotros, ¿no? O pensemos lo más conocido, quizá la parábola del hijo pródigo o de la oveja perdida, ¿no?
Totalmente,
el buen pastor.
Claro,
y respecto de la emergencia educativa, porque es un término fuerte. Emergencia significa que algo está mal y hay que todos tenemos que salir.
Que es algo que el Papa profesor, ¿no? Que fue Benedicto XVI, desde el 2005 pues, ha ido denunciando, ¿no? Una situación en la que, saltando las alarmas de toda la sociedad, ¿no? De la sociedad sobre todo occidental, que todo su pontificado ha estado dirigido a la intelectualidad del mundo de Occidente, ¿no? Que ha perdido la raíz cristiana. Pues en ese sentido, yo creo que lo que giró, vamos, la charla de don Juan Antonio fue eso precisamente, que en la cultura actual se está produciendo lo que se llama el principio del dualismo antropológico, ¿no? Es decir, que se están estimulando los instintos y los sentimientos y no se está trabajando, no se está fortaleciendo en los niños, y en los más jóvenes, en los adolescentes sobre todo, ni la inteligencia ni la voluntad. Es decir, hizo un pequeño dibujo en la pizarra como maestro.
Muy didáctico.
Sí, y nos dijo, pues no, porque la parte alta, que es donde están la inteligencia y la voluntad, y abajo los instintos y los sentimientos, pues que se han hecho como compartimentos estancos, ¿no? Y que no hay comunicación. Y que con la ciencia, ¿no? Que es un poco la ciencia instrumental, ¿no? La razón instrumental, racionalista, cientifista, ¿no? Que muchas veces es lo que parece que queremos inculcar en las escuelas, no se está desarrollando la persona en su integridad, ¿no?
¿Y cuál puede ser la aportación de la escuela y de los profesores? Porque en primer lugar es la familia la que tiene la tarea de educar, de iniciar en una mirada adecuada a la realidad y a la vida, pero luego, sin duda...
Primordialmente es la familia, es decir, los colegios, los institutos pueden colaborar, ¿no? Pueden complementar, pero la base es la familia.
Pero bueno, son muchas horas las que pasan los chavales.
Sí, es verdad que un profesor bueno puede hacer mucho bien y un profesor no tan bueno puede hacer mucho mal. Es decir, ¿cuántos profesores pues que están muchas veces llevados por este racionalismo, por este rechazo a la fe, ¿no? Que cuestionan temas, ¿no? Y que, sin embargo, con una solidez intelectual y cultural, pues se pueden contrarrestar, ¿no? Es muy importante esto.
Digamos que todos recordamos figuras de nuestra infancia, nuestra juventud, profesores que nos han marcado, ¿no? Para bien o para mal. Porque es verdad que claro, que el chaval ve en un adulto con el que está todos los días, que se supone que sabe más que él, que está mejor preparado, pues da crédito no solo a lo que le dice en matemáticas o en ciencias o en lengua, ¿no? Sino que de algún modo también a su posición ante la vida. O sea, por eso la importancia también del maestro como testigo, ¿no?
Sí, claro.
Y qué bonita
sí.
Es la palabra maestro, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Además, yo desde mis asignaturas que imparto literatura a Santa Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, y en historia, pues imagínate, ¿no? Desde todos los temas más peliagudos de la historia de la Iglesia que se pueden tratar con otra perspectiva, ¿no?
¿Qué más hicisteis en la jornada?
Bueno, pues después de la conferencia hubo una Eucaristía que presidió don Juan Antonio y una comida de fraternidad a continuación. Y por la tarde ya hubo una serie de talleres con las editoriales, más focalizado, digamos, hacia el ámbito de la asignatura propiamente dicha de religión. Pero ya, bueno, según me han dicho en la delegación de enseñanza, se va a intentar proyectar no solamente a la asignatura de religión, sino que estos encuentros sean de todos. O sea, porque es muy importante, ¿no? Los profesores de biología, los temas de bioética, los de historia, es decir, que haya distintos campos, ¿no? Para poder tratar en estos encuentros.
Y tú que has trabajado y trabajas en centros católicos, hay mucha gente que dice no debería haber centros educativos de la Iglesia. En fin, es una tontería, ¿no? Y es una posición sectaria, pero o sea, ¿qué defensa haces tú de los centros educativos que nacen de la experiencia cristiana y cómo deben ser?
Bueno, pues yo creo que es el principio esencial, ¿no? Es decir, la sociedad, si hay familias, si hay grupos sociales que desde la base, ¿no?, quieren crear centros católicos, pues el Estado, digamos, tiene que respetar esa voluntad de los padres y de las familias que desean educar a sus hijos en esos valores, ¿no? Y no arrobarse la titularidad del Estado, digamos, pues un cierto despotismo, ¿no? Es casi a lo que podemos llegar, ¿no? Dependiendo del partido político que esté en el poder, es decir, que pueden ser más o menos tolerantes con estos centros
sí.
De ideología.
De hecho, incluso
católica.
Hay una batalla lingüística, ¿no? Porque muchas veces se habla de centros privados.
Eso es.
Realmente no son centros privados, son centros que nosotros llamamos de iniciativa social.
Eso es.
Porque hay un grupo de familias, de profesores muchas veces, de maestros, a veces son colegios que nacen de una cooperativa o que nacen de una parroquia o que nacen pues de alguien que tiene esa inquietud por crear un lugar donde se pueda tener esta mirada sobre la realidad que nace de la fe, una cosmovisión cristiana, ¿no? Por lo tanto, no son centros privados, son centros también sociales, son centros al servicio de la sociedad, pero que pueden nacer de esta iniciativa de un grupo de personas o de familias, ¿no? Incluso por los otros colegios que llamamos públicos, nosotros tendremos la idea de llamarlos estatales.
Eso es,
en el buen
de
sentido
iniciativa
de la palabra,
estatal. Claro.
Iniciativa estatal, porque bueno, es el Estado el que está detrás de ellos, ¿no? Tu experiencia entonces como educador es buena.
Muy buena. Estupenda. O sea, y los chicos, además, en cuanto les hablas de términos que ellos enseguida entienden, verdad, libertad,
sí,
lo asumen con mucha docilidad y con mucha alegría.
Bueno, y tú creo que dentro de poco vas a fundar una familia.
Sí, si Dios quiere, el 27 de septiembre me casaré con mi novia.
Hombre, enhorabuena. Fenomenal.
Muchas gracias.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias por
muchas
estar
gracias
esta tarde con
ti.
Nosotros. Y bueno, agradecerte todo el trabajo que haces también en tu profesión, en el ambiente donde tú te mueves. Y bueno, también hay que decirlo, colabora muchas veces con la página web del Obispado.
Siempre que me necesitéis, ahí estoy.
Redactando noticias, haciendo fotografías, lo que haga falta. Así que gracias por esta dedicación.
Hasta luego.
Emergencia educativa. Como acabamos de recordar, esta expresión señala una de las tareas urgentes de la comunidad cristiana en nuestros días, en la que todos estamos comprometidos. Y precisamente del compromiso con la vida de la Iglesia queremos hablarles hoy, en nuestra sección Testigos de la Fe, que ahora comenzamos.
En el número 522, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se pregunta: ¿cómo se da testimonio de la verdad? La respuesta que ofrece es esta: el cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su actividad pública y privada, incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida. El martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe.
Pues gracias, Javi. Para hablar de este testimonio de la fe, incluso hasta el martirio, hoy les traemos el testimonio de uno de los miembros en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta asociación eclesial fue fundada en 1947 por el padre Berenfried van Straten para ayudar pastoralmente a la Iglesia necesitada o que sufre persecución en cualquier parte del mundo. El pasado jueves 16 de mayo, el encuentro mensual del Aula Civitas Dei estuvo dedicado precisamente a la situación de los cristianos perseguidos en el siglo XXI. Aprovechando la presencia aquel día de Carlos Carazo, quisimos preguntarle qué le llevó a dejar su trabajo en una multinacional para dedicarse de lleno a esta labor de ayuda a los cristianos en dificultad. Esta fue su respuesta.
Ha sido un sueño que tenía tiempo atrás, el trabajar para la Iglesia y poner mis talentos al servicio de la Iglesia. Yo soy economista, padre de familia, tenemos ahora 5 hijos y siempre preocupados por la pastoral familiar, pero me pedía al cuerpo hacer algo por la Iglesia de forma profesional. Pasaba por delante del tanatorio de la M30 en la carretera de Toledo cuando volvía de Pinto en el trabajo que tenía y yo decía, ¿qué van a decir el día que me muera, qué van a decir mis hijos de mí, ¿no? Y me di cuenta que aquello pues no era mi sitio, que yo no quería que mis hijos dijeran el día de mañana que dejaste lo mejor de tu vida, tus esfuerzos, tus fatigas, tus horas a montón, pues por unos coches, que me parecía poco para mí. Total, que me ofreció un amigo, era entonces, que se iba a trabajar allí a la Iglesia Necesitada y me dijo, oye, Carlos, si te quieres venir, y dije, pues allá que me voy. Y entonces nació nuestro cuarto hijo y me pidió una excedencia. Y hoy diré que soy el hombre más feliz del mundo, soy la envidia de mis compañeros en el trabajo, que me dicen, no, qué suerte tienes. Digo, no, suerte no, hace falta valentía y si quieres me das tu currículum y hablamos. Y la verdad es que estoy feliz de trabajar en una institución para la Iglesia, que además es un gran reto porque es muy desconocida, que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una institución muy longeva, ya nace después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una finalidad muy peculiar y que me resulta muy atractiva. Y es que su fin son los fines de la Iglesia en cuanto a la labor pastoral de la Iglesia. A veces perdemos de vista que si no hubiera pobres en el mundo, la Iglesia tendría intacta su misión, y es de dar a conocer al Señor. Entonces el Señor nos dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y entonces, bueno, pues las necesidades de esa Iglesia, cuántas tonterías se piensa de que la Iglesia que es rica, el tesoro del Vaticano, bueno, pues eso es que no se han dado una vueltecita por el mundo y se ha descubierto pues que cuántos sacerdotes no tienen para comer ellos, para comprar material catequético, para comprar Biblias para sus fieles que no tienen nada que leer. Cuántas misioneras religiosas necesitan su formación, los catequistas, seminaristas, cuántas veces un seminarista no tiene dinero para pagarse su formación. Traemos seminaristas de Vietnam, de China, de países donde pasa muchísima dificultad o no pueden, o no tienen acceso a formación, algo que aquí en Alcalá de Henares, pues oye, tenemos una charla de teología de no sé qué, hay menudo rollo. Bueno, pues países como Vietnam, pues es un tesoro, porque no hay formadores, no hay teólogos, no hay gente que sepa, porque han estado 50 años en los que no ha habido posibilidad de ningún contacto misionero, ¿no? Porque estaba sistemáticamente excluido. Y esa labor de la Iglesia, así ya para terminar, que me parece encomiable, y es transmitir a los pueblos la evangelización a través de la fraternidad y por otra parte la reconciliación. Somos hijos de Dios y nos podemos perdonar.
Hemos escuchado el testimonio de Carlos Carazo, miembro destacado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Precisamente en el encuentro de Civitas Dei nos contaba la situación de los cristianos en diversos lugares del mundo, las dificultades que viven, cómo les ayuda esta asociación y también nos detallaba pues, cómo es la vida cotidiana de los cristianos en Marruecos. Eligió este país como un ejemplo donde el Islam, sin ser excesivamente violento, sin embargo, sí que condiciona la vida de los cristianos. Bueno, pues entramos así en los últimos minutos de nuestro programa. Les traemos ahora el Boletín de Actualidad Diocesana.
El viernes 10 de mayo, el obispo de la diócesis de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reichpla, visitó el Colegio Católico San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Durante la visita, el prelado mantuvo un encuentro con profesores a quienes declaró que no hay cosa que más le importe en la diócesis que la educación. El obispo recorrió las distintas dependencias del colegio y saludó a cada uno de los cursos de educación primaria y secundaria. El acto central de la jornada fue la Santa Misa, durante la que Monseñor Reichpla definió el Colegio San Juan Evangelista como un faro de luz que viene a alumbrar la vida de las personas que viven en Torrejón.
El pasado sábado, la Catedral Magistral de Alcalá acogió la Vigilia de Pentecostés, que estuvo presidida por el obispo y reunió a los dos arciprestazgos de la ciudad complutense. Tras la vigilia, la catedral permaneció abierta con el Santísimo expuesto para una nueva iniciativa de evangelización por las calles de Alcalá que duró hasta la 1:30 de la madrugada.
Mañana sábado, la parroquia de la Santa Cruz de Coslada acogerá un concierto mariano a favor de Manos Unidas. La entrada es libre y la actuación comenzará a las 8 de la tarde y contará con la participación del grupo Berit y Bruno Carrasco, participante del programa de televisión Tú sí que vales. El acto contará también con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.
Este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Pro Orantibus con el lema Centinelas de la Oración. Los monasterios de clausura y vida contemplativa de nuestra diócesis son faros que nos ayudan a reconocer lo único importante, la fe y el amor de Dios.
Pues también mañana sábado, podemos añadir esta noticia a las que acabamos de comunicarles, tendrá lugar un encuentro de la Escuela de Evangelización en la Casa de Bergundey en Loeches, donde lo que vamos a hacer es juntarnos todos aquellos que hemos participado en las 12 semanas de evangelización de nuestra diócesis para ver los frutos de estas semanas, para dar gracias a Dios con nuestro obispo y también para programar futuras acciones de la escuela. Llegamos así al final de este tiempo del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Una vez más, gracias por su atención y hasta el próximo viernes.